Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
La charrería es, desde el 1 de diciembre de 2016, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tras ser ingresada a esta lista representativa a la reunión del Comité Gubernamental de la UNESCO. Para esta ocasión tenemos la segunda parte de nuestro programa de la charrería y tenemos como invitados a unas excelentes personas que se han dedicado generación tras generación a este deporte, a este entretenimiento cultural, como es el señor Don Juan Pablo, que es el locutor oficial del Colegio Nacional de Locutores Charros. Bienvenido, Don Juan Pablo.
¿Qué tal, caballero? Buenas tardes.
Y también tenemos a Edgar Esteban Tejeda, que es el secretario de la Unión de Charros.
Buenas tardes.
Pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y darnos a conocer un poquito de lo que saben de en cuanto a la charrería. También tengo la dicha de tener como mi compañero de Legados Deportivos, está licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Gracias, maestro Efraín, por la invitación, nuevamente aportando nuestro granito de arena en este magnífico programa de Legados Deportivos de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos a todos los que nos ven y nos escuchan. Un agradecimiento y a todas las personas, también al maestro Don Félix, que está en los controles, y a todos ustedes, muchas gracias.
Pues bien, Don Juan Pablo, ¿cuál es el antecedente que se tiene en la charrería aquí en Durango?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por habernos convocado. Es un honor para mí compartir micrófonos con ustedes. Los primeros registros que se tienen, teniendo en cuenta que los caballos llegan a América en el año de 1519, los primeros registros se tienen vagamente en el año de 1586. Hay unos registros de Fray Alonso Ponce donde él indica que ve a un criollo derribar a una res a caballo. Anteriormente no se utilizaban tanto las sogas porque no es como hoy ir a comprar una soga, era muy difícil. En antaño se hacían las sogas de cuero crudo o de ixtle, pero no era tan común el tenerlas. Se utilizaba generalmente una vara, una garrocha, como las que utilizan los de las Olimpiadas. Entonces, una garrocha, cuando una res se trataba de curar o vacunar, con esa garrocha se derribaba. Pero bajo pena de muerte, los nativos, los criollos, los mestizos, los indígenas, no podían montar a caballo. Es por eso que en el año del 1586 se tienen los primeros registros por parte de Fray Alonso Ponce, donde en el estado de Jalisco él ve a un criollo derribar a una res. Entonces quiere decir que a partir de ese tiempo, 80 años después, porque si los caballos llegan a América en 1519 y esta persona ve a un criollo en 1586, queda como los primeros antecedentes. Ese es en el estado de Jalisco. De igual manera, en Pachuca, en el año de 1616, se tiene el registro por parte del marqués de Guadalcázar, don Diego Fernández de Córdoba, donde autoriza al fraile jesuita para que 22 indígenas sean autorizados a montar a caballo y manejen 100,000 reses en la hacienda de San Julián, en el estado de Pachuca. Incluso al estado de Hidalgo se le reconoce como la cuna de la charrería. Se tiene establecido que en todas las regiones, cuando llegan los españoles, empiezan a poblarlas. Unos se van por la minería, otros por lo forestal, otro por el ganado. Pero en todas las regiones había ganado aquí, equino y ganado vacuno, reses. Entonces, en sí, el origen de la charrería no se tiene establecido como tal, porque en toda la República Mexicana hubo manejo de ganado. Pero de los primeros registros están esos dos, con los que se cuenta, pues, que en el año 1586 en Jalisco, un fraile ve y registra que ve que un nativo, un criollo, derriba una res. Y por escrito, el marqués de Guadalcázar autoriza al fraile jesuita para que 22 indígenas nativos sean autorizados, no se les castigue con pena de muerte. Entonces, esos pudieran ser los orígenes de la charrería. Evoluciona el tiempo, se les va dando las autorizaciones, y a los mexicanos, los españoles ven a los mexicanos como unos excelentes jinetes, y se les deja para el ganado propio del ganado. La charrería como tal empieza de 1870 a 1950, empieza a formalizarse y a conocerse como tal. Cuando después del reparto agrario con el latifundio se empieza a quitar las grandes tierras, las grandes extensiones a los hacendados, es allí donde ellos se organizan y para seguir con la suerte charras como tal las conocemos ahorita, empiezan a agruparse ya en corrales, en mangas, y de ahí empiezan a hacer los famosos lienzos charros. Entonces los orígenes de los primeros charros se tienen en 1870... y empieza a haber buen manejo de soga, porque antes era manejo de soga pero rústico, o sea, se lazaba, se pialaba, se coleaba rústicamente. Y entonces, colear, para que me entiendan, es agarrar al toro del rabo y estirarlo con el pie de uno y con montado caballo y derribarlo, eso es colear. Entonces empieza a poco a profesionalizarse. Del 1870 al 1950 se organizan ya como tal, como charrería. En 1932, Pascual Ortiz Rubio decreta el 14 de septiembre como Día del Charro. Un año posterior, en el 1933, se organiza la Federación Mexicana de Charrería. Entonces, se puede decir que esos son los inicios de la charrería, desde los años 20 que empiezan a profesionalizarse. En los años del 1870 empiezan aquellos famosos toreros charros, Ponciano Díaz, porque en su mayoría en las haciendas, principalmente en Tlaxcala, lo que hay más es ganado bravo. Los españoles al traer, pues ellos traen su ganado bravo. Entonces de ahí empieza a haber los famosos toreros charros. De ahí se va profesionalizando y empieza a quedar solo la charrería. El único deporte en México que no ha sido importado. Por eso Manuel Ávila Camacho lo declara como deporte nacional.
Es impresionante cómo sabe...
Una enciclopedia.
Sí, la historia de la charrería. ¿Y aquí en Durango cómo llega?
Aquí en Durango siempre hubo gente de a caballo, siempre hubo gente de abolengo que tuvo sus haciendas y todo. Aquí organizados grupos como tal, como de charrería, se tienen registros de los años de 1950, aquí en Durango como tal. Los primeros equipos de los que se tiene conocimiento es uno que era de los señores Espino, Águilas del Bajío, los charros de Durango, por el bulevar Domingo Arrieta, uh-huh, donde estaba la discoteca donde se apareció el diablo enfrente.
Cyclone, sí.
El Cyclone, uh-huh. Ahí estaban esas instalaciones, sí. Ellos eran los charros de Durango. Don Daniel Herrera, don Jaime Valdés. Ellos
¿Que se derribó la...?
Se derribó, sí, uh-huh. Y ese fue de los primeros lienzos. Entonces es... los charros de Durango, después se forma la Asociación de Charros Valle del Guadiana, donde está Soriana Jardines, la Arena Lobo, por allí. Sí. Allí estaban las instalaciones de la Lechebuena.
Cierto.
Atrás de esas instalaciones de la Lechebuena, allí era el lienzo charro del Valle del Guadiana, quien tiene 66 años que se fundó, don Jaime Puente, don Cristóbal Hernández, mi papá, mi tío Francisco Hernández, el ingeniero Gaitán, el doctor Alfredo López Yáñez, grandes personalidades de aquellos tiempos, el ingeniero Miguel Ángel Garza, Mario López, hijo del doctor Alfredo, un excelente coleador que había muchacho en aquellos entonces, yo creo que hasta falleció don Elier Leiva. Ellos fueron de los primeros charros en ese equipo del Valle del Guadiana. Posteriormente se fueron haciendo más equipos, por ejemplo, ahorita el más representativo en la capital es el de don Esteban Tejeda, el presidente de la Unión de Asociaciones. Él, por así decir, es el que tiene el mejor equipo aquí en Durango capital, el que más veces ha ganado el campeonato estatal aquí en Durango, es el Potrillo Tres Estrellas, el actual campeón, el equipo más representativo en Durango capital. Durango está dividido charrísticamente en dos, zona Laguna y zona capital. Zona Laguna, pues es toda la parte de la Laguna, Lerdo, Gómez, Nazareno, ahí hay un equipo también. Y nosotros, Durango Capital, ahorita están charreando con nosotros Nuevo Ideal, Canatlán y los equipos de aquí de Durango. Entonces se divide en dos, la charrería en Durango, del estado de Durango, se divide en dos, zona Laguna y zona Capital. El mejor equipo en Durango, zona Capital, es el que le nombro de don Esteban Tejeda.
Don Esteban Tejeda, que lo tuvimos la semana pasada aquí.
Los visitó también.
Sí, nos visitó por aquí, don Esteban, en la semana pasada, y pues, también con mucho conocimiento sobre...
Sí, no, cómo no, él es el presidente
de
Char.
Y bueno,
Guadalupe, sí, cómo no.
Pues quisiera hacerles una pregunta, en este caso a nuestro invitado Edgar. Edgar, tú estás portando un traje de charro, pero ¿en qué consiste el traje de charro? ¿Nos puedes decir, por favor, cómo se compone, cómo se integra el traje?
Ahorita el traje que estoy portando yo es de media gala.
Sí.
Está el de gala completa y el traje de, ahora sí que en el que ocupamos para charrear nosotros, que es un poquito más cómodo, es un pantalón con greca, su camisa, su moño, y ese es un poco más sencillo. El traje de gala completa es así, o sea, su botonadura es hasta, ahora sí que hasta el botín, es completa, y este es media gala, que solo su botonadura son 3 botones.
Sí.
Es sombrero, moño, camisa, chaquetilla, saco, su pantalón y ahora sí que sus botines.
Perfecto. Una pregunta, una duda, Edgar, no sé si el traje de charro, porque hemos visto algunos exponentes de esta práctica, portan también una pistola. No sé si es así, y si, o corrígeme, si es así, y quién lo puede llevar, ¿lo pueden llevar o no como parte del traje?
Se utiliza más bien en eventos protocolarios.
Ah, ok.
El uso del revólver.
Sí.
Se utiliza en eventos protocolarios, si es permitido. Las credenciales anteriormente de la Federación Mexicana de Charrería, en su parte posterior, en la parte delantera venían los datos qué equipo pertenecía a cada quien, el nombre y las generalidades. Y en la parte de atrás venía y hacía la recomendación a las autoridades civiles y militares.
¿Sí?
Para que dieran el libre acceso al portador de la presente con su arma conforme al artículo. Porque los charros somos la segunda reserva. Después de los ejércitos seguimos los charros.
Ah, sí, ok, sí, está oficializado.
Sí, señor, estamos oficializados. Por eso participamos en el desfile del 16 de septiembre. Sí.
No sabía.
No es por
mera... Seguro que mucha gente tampoco sabía.
Sí, no es porque vayamos de bonito, no. Es porque somos la segunda fuerza. Después del ejército, los charros participamos. Por eso se nos da la autorización de cargar revólver. Protocolariamente se autoriza el uso del revólver en los eventos, en una conferencia, en un seminario, en una coronación, en un cambio de presidio, algo así. Charrísticamente no se puede, porque pues si de alguna manera dificulta las acciones. Si la funda de los celulares a veces como las acciones son muy dinámicas, entonces el uso de los revólveres no se puede.
Perfecto.
Pero sí está reglamentado, sí se puede, porque pertenecemos a las fuerzas militares, somos la segunda fuerza.
¿Este traje que tienes, que traes ahorita, es para los eventos?
Sí, también se puede utilizar, solo que es un poquito más, o sea, se puede decir que incómodo, pero también está permitido. Es de media gala.
Puedes hacer todas las disciplinas que están aquí establecidas en charrería.
Sí, sí. De hecho, muchos charros lo utilizan para toda la suerte de charras.
Ok.
Mira, Edgar, por ahí tengo yo una inquietud, y yo creo que mucha gente también tiene la inquietud. Con alguna frecuencia vemos que algunos cantantes, algunos artistas o deportistas, incluso algunos que se dicen mariachis, en algunos de sus eventos se les ve portando trajes de charros, pero los vemos que el ponerse el traje de charro no los hace charros, porque incluso vemos que hay algunas personas con el pelo largo y no saben, incluso les piden que entonen el himno nacional y no saben. Y la pregunta, Edgar, es si el reglamento o los estatutos de la Federación Mexicana de Charrería les impide a estas personas que se presenten en estos eventos, y tú los ves y dices, es que él no es charro, porque la forma en que se viste o porta el uniforme no es el adecuado. En los estatutos o en los reglamentos de la Federación Mexicana de Charros, en un momento dado, ¿les puede llamar la atención a esas personas, a esos deportistas, a esos artistas, para que usen adecuadamente el uniforme?
Hace poquito hubo alguna polémica sobre un cantante que pues no portó el traje correctamente, y pues la federación lo que hizo fue invitarlo, orientarlo a que conociera la vestimenta correcta del traje charro.
Perfecto, gracias. Pues también en base a lo que usted nos comentaba, ¿cómo se llama? Juan Pablo.
Sí, dígame.
Hace años, por allá del año de 2012, en un Congreso Nacional Charro que se realizó en la ciudad de Zacatecas, usted está enterado de esto, se oficializó para que la marcha de Zacatecas fuese adoptada como el himno nacional charro. ¿Qué nos da su opinión al respecto?
Mire, la marcha de Zacatecas nace de la inspiración del maestro Genaro Codina Fernández en el año del 1892. Él la musicaliza principalmente con arpa, pero su objetivo de esa obra era regalársela al gobernador del estado de Zacatecas, a Jesús Arechiga. Cuando se la regala, el gobernador recibe tan digna pieza que dice, ¿sabe qué? Es una cosa muy excelente para mí. No puedo yo quedármela para mí, sería muy egoísta. Regálesela al estado. Entonces es por eso que se conoce como Marcha Zacatecas.
Otros dicen que es nuestro segundo himno nacional.
Sí, sí. Entonces se conoce, originalmente era la Marcha Arechiga. El gobernador la dona al estado. Entonces se conoce como Marcha Zacatecas. Desde que yo tengo uso conocimiento, se ha utilizado para empezar las charreadas. Entonces empezó por todos los locutores que el segundo himno nacional, la Marcha Zacatecas. Y como bien dice usted, en el Congreso del año del 2012 en Zacatecas se oficializa, se hacen ahí las firmas pertinentes, Federación Mexicana de Charro con gobierno del estado de Zacatecas, y queda instituido oficialmente como el himno de los charros. Ya anteriormente de siempre se había tocado, ya se había dicho que era el himno nacional, pero es en el año 2012 cuando se oficializa como el himno de la charrería.
Y ahí, si no me equivoco, fue el gobernador Miguel Alonso de Zacatecas.
Ese dato sí no lo traigo.
Sí, me parece que fue el gobernador Alonso quien en ese congreso lo oficializan, ¿verdad?
Sí, oficializan, porque de siempre se había utilizado. Por ejemplo, el caso de las escaramuzas. Las escaramuzas nacen en el año de 1953.
Sí.
Y en aquella presentación fueron niños y niñas, sobre las edades de los 9 a los 11 años. La música que tocan en ese tiempo, para esa presentación, fue las coronelas. Y de ahí, posteriormente, en todas las presentaciones subsecuentes después de esa, se quedó como música oficial las coronelas. Pero ya una vez que las escaramuzas se organizan, se reglamentan, empiezan a tener sus reglamentos, sus delegadas, sus jueces, entonces ya optan porque cada quien ponga la música de su preferencia. Pero en antaño, en charreadas de 1980, que me tocaron a 1970 y tantos, la música eran las coronelas. Se iba a presentar una escaramuza y eran las coronelas. En el caso de los charros siempre fue la Marcha Zacatecas. Y se conoce como el segundo himno nacional.
¿Y en ese momento cuál es?
Marcha de
Zacatecas.
La de los charros. Sí, a partir del 2012 se oficializa ya como el himno de la charrería, oficialmente.
Maestro Juan Pablo, ¿qué ambiente usted le mete como locutor a un evento de charrería? Digo, conocimos a su señor padre y obviamente era un espectáculo,
sí,
saborearlo a él con todas sus anécdotas que tenía.
Sí, yo tuve, mi papá era charro activo. Mi papá en sus juventudes calaba, pialaba y manganeaba a caballo. Y cuando él hacía sus acciones, ándale hijo, y me daba el micrófono, yo chiquillo, y yo le narraba a él. Ahora vamos a ver a don Cristóbal aquí, como si yo fuera un X, ¿verdad? No iba a decir, voy a ver a mi papá, pues no, vamos a ver a don Cristóbal. Y entonces de allí ya, pues le perdí yo el miedo al micrófono, pues era hacerle caso al hombre. Ten, hijo, nárrame, ya le narraba. Acababa su acción y se venía y ya se desmontaba y seguía en el micrófono.
Pero horas y horas hablando y anécdotas y...
Sí, pues le tenemos que meter poquito de todo. Pues las cosas han cambiado. Antes se podían decir más dichos y ahora ya la federación tiene a bien al colegio darle las instrucciones pertinentes, los que sí y los que no, para no molestar a nadie, porque ya ve que antes le podíamos echar carrilla a los gorditos, a los pelones, a las viudas, a las solteras, a las guapas.
Pero era sin ofender a nadie.
No, sano, sí, un ambiente sano. Se ha modificado poquito, se siguen diciendo, hay infinidad de dichos charros, un mundo de dichos charros, de los charros, de los caballos, de los colores de los caballos, de las suertes. Y entonces, conforme vayan saliendo las acciones, pues nosotros vamos desempeñando allí el papel.
Perfecto. Otra pregunta, Edgar. Tú como joven, ¿estás en la categoría juvenil o en qué categoría estás dentro de la charrería en los eventos en que participan?
No, ahorita ya estoy militando en la categoría libre.
Libre.
Sí, tengo 2 años que ya brinqué a la categoría libre. Anteriormente sí participé en, ahora sí que cuando di la edad, en todos los nacionalitos.
¿Y cuáles suertes realizas o practicas en los eventos que se presentan en los lienzos charros? Y para ti, ¿cuál es la de mayor dificultad o las de, que tienen mayor dificultad para realizar estas suertes?
Bueno, todas tienen su dificultad, ¿verdad? Pero sí, la que yo considero que es un poco más, con un poquito más de dificultad, más tiene que dar más dedicación, más entrenamiento, son los piales en el lienzo y el paso de la muerte. Porque estás así que jugando con, bueno, no jugando, ¿verdad? Con animales que son brutos, no tienes que descuidar nada y más por la soga.
Claro.
Sí, pero son las suertes que tienen un poquito más de dificultad, hay que de tenerle más dedicación, más entrenamiento. Todas hay que entrenar, ¿verdad? Pero sí son un poquito más peligrosas.
Perfecto.
Aprovechando que aquí está don Pablo, ¿nos podría escribir cada una de las suertes
sí,
para
sí,
que la gente sepa la descripción, ahora sí, de una voz oficial?
Mire, voy a escribirle cómo es una charga.
Sí.
Ponemos a los equipos en la manga de lienzo para que vayan a hacer su entrada al anillo de competencia. Antes de entrar, iniciamos con una oración, la oración del charro. Nos despojamos de nuestro sombrero, a la gente le pedimos respetuosamente se ponga de pie. Todo lo que comienza en oración, pues termina en bendición. Iniciamos con la oración del charro, hacemos la presentación de los equipos y nos vamos a la primera de las suertes, la cala de caballo. La cala de caballo, el charro tiene que demostrar la mansedumbre, la buena rienda, el poder y el buen gobierno que el jinete tiene sobre su cabalgadura. Entonces se va al fondo de la manga del lienzo. El lienzo es un rectángulo y es un círculo. Se va al fondo del rectángulo, que es el fondo de la manga del lienzo. De ahí lo desprende a toda velocidad para entrar al centro del ruedo. Y en el centro del ruedo se marca un rectángulo de 6 por 20. 6 de ancho, 20 de largo. Allí en esos 6 por 20, él lo llama en la rienda para que el caballo meta la grupa, meta las patas, el tren posterior, y deje unas marcas como los famosos patitos cuando aventamos una piedra al agua que se hacen así de rapes. Ah, eso es meter patitos, la grupa, sí, señor. Y eso se mide. Tiene hasta 4 tiempos para hacer esa función. Si el caballo hace más de 4 tiempos, no se obtienen puntos adicionales por su punta raya.
¿Tiene que permanecer?
Sí, si lo hace en un solo tiempo, son más puntos adicionales. Conforme más tiempo lo haga, va bajando los adicionales. Hay caballos que rayan 22, o sea, el rectángulo tiene 20, pero hay caballos que hacen 22. Entonces, todos esos son puntos adicionales que se adicionan al equipo. A la suerte primero y posteriormente al equipo. De ahí se cambia al otro lado, le pintan un rectángulo adyacente de las mismas medidas, de 6 por 20. Y ahí él da giros en 360 grados. Esos son los lados. Uh-huh. Y habla al lado izquierdo y al lado derecho. Tiene que hacer 6 como mínimo para que le cuenten el reglamento de la federación. 6 giros hacia un lado, completos, y seis giros hacia el lado izquierdo, seis giros al lado derecho. Sin tratar de desplazarse, con la pata del centro, con la pata de adentro, hasta donde usted está llamando la rienda, de preferencia apoyado. Hay caballos que dejan un pozo tremendo ahí.
Un llamado trompito.
Éndele, exactamente. Entonces llega a hacer un pozo tremendo ahí donde el caballo no mueve su patita. Ahí hay, por lo regular en los campeonatos estatales, en los campeonatos oficiales, llega a haber hasta cuatro o cinco jueces que manda la federación. Entonces cada juez estratégicamente se pone en una posición y cada quien está evaluando ciertos movimientos del caballo. De ahí hace sus medios lados, ya no más 180 grados, 180 grados de hacia el lado contrario, luego se devuelve hacia el otro lado izquierdo, lado derecho, cumple. Se cambia al rectángulo por donde empezó, al que está en el centro, y recula, o ceja, o le da reversa, o le da hacia atrás, como guste decirle. Los caballos, por su naturaleza, no cejan, o sea, sí dan un riendazo para atrás, sí dan dos, tres pasos para atrás, pero en este caso estamos hablando que son 40 metros los que tiene que irse hacia atrás.
En reversa.
En reversa. Entonces eso se llama cejar.
Cejar.
Y si él se va chueco, pues tiene puntos ahí de infracción. Si no lo hace o si reniega, tiene puntos de infracción. Todo eso tiene puntos adicionales, pero también tiene infracciones. De ahí nos vamos a la segunda suerte, los piales en el lienzo. Esa es de las suertes más difíciles, porque el charro tiene tres oportunidades colocado en la manga del lienzo, el rectángulo famoso que le digo mide 60 metros. Él se coloca en la distancia de los 30. Este es el rectángulo, los 30 metros, y de la barda hacia él, hacia las manos de su caballo, 4 metros de distancia. Entonces, él parado a 4 metros de distancia, con su soga de piales, que son las sogas más largas de la charrería. La charrería tiene sogas de piales que son de 32, 34 brazadas. Una brazada más o menos son 90 centímetros. Oh. Y luego siguen las sogas de terna, que son más chicas. Esas por lo general son 12, 14 brazadas. Son las más cortas de la charrería. Y luego siguen las de las manganas, tanto a pie como a caballo. Las sogas de los manganeadores son de 22 a 24 brazadas. Las sogas de los pialadores no, porque la finalidad es lazar las patas de la yegua. Pero como tiene más fuerza en el tren posterior que en el delantero, va a imprimir carrera. Entonces usted va a amarrar a cabeza de su montura, dice bajar vueltas. Disminuye la carrera de la soga. Usted va apretando aquí con su mano, va apretando la soga para que la soga vaya disminuyendo. Si le va ganando la yegua, le mete otra vuelta. Ahí ya depende del charro, de la sapiencia, hasta que detenga la carrera de la yegua. Por eso, a mayor soga, pues mayor chance de que la yegua se detenga. Por eso el tamaño de las sogas de los piales. Cuando la yegua es detenida, es ahí que cuenta esa oportunidad. Es lo más, y la suerte más difícil es la de los piales. Los charros campeones, los famosos, los muy, muy buenos. Yo he tenido oportunidad de platicar con ellos y, bueno, ¿y por qué son tan buenos? Pues no, yo no sé, pues si el chiste es agarrarles el brinquito. Pero yo estoy allí a 4 metros con ellos y yo nunca vi el famoso brinquito que ellos dicen. Dice, cuando viene la yegua, cuando el brinquito, tú avientas la soga. Pues todavía estoy tratando de encontrar cuál es el famoso brinquito porque si no lo he encontrado.
Si lo hace él o la yegua.
Sí, entonces esa es la segunda suerte, los piales. Nos vamos a la más alegre, la más con más participación en toda la república. La suerte del coleadero. Uh-huh. Cuando una fiesta patronal, cuando la coronación de la reina de la localidad o algo, se hace un coleadero para recaudar fondos. Es la que no tiene tanta ciencia. Para hacerla bien sí se necesita tecnología, sí se necesita técnica. Pero si usted le es alegre y le gusta andar a caballo, puede colear, de agarrar la cola y amarrarse como Dios le entender y derribar. Pero hacerlo oficialmente sí implica su técnica. Entonces, en esos mismos 60 metros, el charro se pone a puerta de cajón, a puerta de partidero, al fondo de la manga de lienzo. Por dentro están preparados ahí los chuts, donde están los toros encajonados. Usted se pone a la puerta allí, pide su toro, sale usted a la par del toro. Saliendo, lo recibe con su mano libre, su mano derecha, toca la lorenzana de su sombrero. El saludo militar, nosotros cuando portamos el sombrero charro, como le decía hace ratito, nosotros no saludamos la bandera así, nosotros la saludamos así. Entonces,
¿a un lado del sombrero?
Sí, señor, eso es saludar. Saludar al recibir. Luego, pachonear. Con su misma mano libre derecha, darle un golpe en la palomilla al toro. A lo mejor cuando va a la carnicería se ha fijado que pulpa palomilla. es la que está arribita de la cadera. Entonces esa es la palomilla, le da un golpe a la palomilla al toro, para que este presente carrera libre y desenfrenada. Luego agarra el rabo, se amarra arriba del talón, abajo de la rodilla, en ese tramo, dando su vuelta, la vuelta a su mano, de manera que se esconda en el aletón de la chaparrera. Estira su cuerpo hacia atrás y abre su caballo. Esa es la técnica correcta para el colear. Y ya de ahí derriba y conforme su caída tiene su calificación. Hay caídas de sentón, caídas de reguilete, que son las más económicas, las que se las pagan más baratas. Luego caída sobre su lomo derecho, esa es media de buen lado, esa ya tiene 10 puntos. Caída sobre su lomo izquierdo, esa es media contraria, esa tiene 8. Redonda sobre su lomo derecho, esa es una redonda de buen lado, esa se la pagan en 12. Si cae sobre su lomo izquierdo, se la pagan en 10, esa es redonda contraria. También tiene puntos adicionales por la distancia. Acuérdense que estamos hablando que son 60 metros. Usted ya saludó, pachoneó y agarró el rabo, pero estamos hablando que en ese ya se le fueron los primeros 20 metros. En saludar, pachonear y agarrar el rabo ya se le fueron los primeros 20 metros. Entonces empieza a darle adicionales de los 30 a los 40, de los 40 a los 50 y de los 50 a los 60. Ya no hay puntos adicionales, ya nomás su pura caída. Así se la pagan los jueces. Los jueces están regados por todo el lienzo, entonces no hay chance de hacerlos tontos, porque están unos en la manga del lienzo, otros atrás de usted y otros allá en las alturas en la caseta. Cuentan todo. Sí, sí, están, y luego ya ahora con la tecnología traen radio, no pachoneó, no saludó, no esto, y sí, así lo califican. Qué barato. De ahí nos vamos a la única de las suertes que no está justificada, el jineteo de toro. Prácticamente es una lucha de poder a poder. Anteriormente se tenían que hacer las labores para marcar el ganado, marcar a fuego, marcar en sangre, para hacer algún tipo de curación. Entonces era propicio derribarlo. Entonces era necesario lazar cabeza, lazar pata, estirarlo, derribarlo.
Entonces, ya eso se hace después de que...
Sí, después del jineteo viene la terna, que es lazo de cabeza y lazo de piel. Entonces, el jineteo nace cuando el toro ya estaba derribado, después que le habían hecho la curación. Ahí los vaqueros en las haciendas empezaron a retar jocosamente que no le montas, que le sacas y que... Y ahí es donde nace el jineteo de toro. Ah. No es justificable porque nadie quiere domar un toro y los toros no se pueden amansar. Ahí a veces en los desfiles ve usted un jinete arriba de un toro cuando las cabalgatas y eso. Pero pues no...
No son de esos.
Sí, no son de esos, ¿verdad? Entonces de ahí sale jineteo de toro. Y luego ya la terna. Y la terna está integrada por lazo de cabeza y lazo de pial. Alguien lo tiene que lazar de la cabeza y alguien lo tiene que lazar de las patas para derribarlo. Okay. Para eso usted tiene, son tres terneadores, tres personas entran al centro del ruedo. Y hay cuatro oportunidades para el equipo para hacer esa función de la terna. En cuatro oportunidades, si lo hacen en la primera del lazador y en la primera del pialador, pues terminan y le dan puntos adicionales por el tiempo. Si no, si se van hasta cuatro oportunidades. Tira el primer lazador, falla. Tira el segundo, falla. Tira el tercero, la logra en cabeza. Tira el cuarto, la logra en pial y se consuma la terna.
Regularmente, ¿cuántas personas, bueno, cuántas personas participan o junto con su caballo?
Una charreada la pueden sacar seis integrantes.
¿Y los seis integrantes hacen todas estas disciplinas?
No, por ejemplo, la cala es una sola persona.
Ah, ok.
El pialador es una sola persona. En la suerte del coleadero sí participan tres coleadores por equipo, sea charreada de domingo familiar o sea Congreso Nacional, son tres coleadores. El jinete de toro es uno, la terna son tres, y luego de la terna nos vamos al jineteo de yegua. Esa posiblemente es la suerte más justificable de la fiesta, porque para que usted pueda amansar un caballo, para sacarlo a la rienda, lo primero que tiene que hacer es quitarle lo reparador. Entonces de ahí nace el jineteo de yegua. Entonces es la suerte más justificable de la charrería, el jineteo de yegua. Usted agarra un caballo,
Es como el rodeo que conocemos, pero en caballos.
Pero en caballos, sí, sí, algo similar. Somos hermanos en deporte. No, ellos tienen sus reglas, sus técnicas, sus indumentarias, nosotros las de nosotros. Pero prácticamente es lo mismo.
Pero es el caballo salvaje, ¿verdad?
Sí, entonces usted agarra un caballo salvaje y lo quiere hacer de rienda para pasearse todos los domingos, lo primero que tiene que hacer es quitarle lo reparador. Entonces de ahí sale el jineteo de yegua. y de ahí nos vamos a las manganas a pie. Las manganas a pie es considerada la reina de la fiesta por el arte que imprimen los manganeadores. A partir de los 1950 para acá, verdaderamente son los artistas en el manejo de la soga. Este joven que nos acompaña domina la soga perfectamente. Ha participado en el Congreso como la eliminatoria del charro completo. Ha sido campeón estatal del estado de Durango, Edgar. Entonces, de ahí sigue la única de la suerte donde el charro desmonta de su cabalgadura y pone los pies en la arena, es las manganas a pie. Todas las demás faenas se hacen sobre los lomos del caballo. Entonces, ahí en las manganas a pie, el charro tiene tres oportunidades para al azar. A diferencia de los piales, ahora le va al azar las manos a la yegua. Las va al azar las manos y la va a derribar. Y para eso se adorna con muchísimos efectos. Pasadas, resortes, giros, cambios. Y cada una tiene su nombre peculiar. Por ejemplo, hay una que hizo el Apache Rebeles, que es la pasada del coyote. Es una pasada invertida de arriba hacia abajo. Y luego las pasadas laterales, resortes, contrarresortes, se mete la soga y luego se da vuelta a un lado y luego se endereza, resorte con giro y luego el contragiro, y todo eso le dan puntos adicionales. Todas las acciones que
y
usted...
Hacer, y luego sincronizar para cuando pase...
Sí, claro, no, es verdaderamente un... Sí, ¿verdad? Sí, no, necesita usted dominar el espacio y el tiempo y tener un ojo a las espaldas para saber cómo van viniendo los compañeros con la yegua. Se acaban las tres oportunidades del día de a pie y sigue lo mismo, pero a caballo. Es más complejo porque lo mismo que hizo a pie, pues usted puede abrir su soga aquí sin batallar. Pero ahora tiene que tomar en cuenta las dimensiones del caballo para hacer todas aquellas filigranas y todos aquellos cambios y giros, pero ahora a lomos de un caballo. De igual manera tiene tres oportunidades. Un solo participante hace las manganas a pie y un solo participante hace las manganas a caballo. Y de ahí pues ya el cerrojazo de oro, la suerte que en el nombre lleva el contenido, el paso de la muerte. De un caballo manso, desencillado, brincarle a los lomos de una yegua cerril, a puerta de cajón. Anteriormente eran tres oportunidades las que les daban, ya las nuevas modificaciones del reglamento son dos vueltas. Y conforme el círculo aquel del ruedo, ahora se lo parten en cuartos, conforme el cuarto que vaya avanzando, es la calificación que le van dando. Si es en la primera vuelta o la primera oportunidad o en su segunda. Si no le brincó en la segunda, pues ya no le brincó. Ya le dan dos puntos malos por haberse quedado usted en el lomo de su caballo manso.
Pues eso es un deporte muy, muy riesgoso, sí, lleno de peligro. Sí, la verdad, pero sí. La verdad es que el espectador se va con un buen sabor de boca.
Sí, la verdad, sí, los invitamos. Seguido hay competencias.
Pues muy bien, les agradecemos. Don Juan Pablo.
Juan Pablo Hernández, a sus órdenes, sí, señor.
Y Edgar Tejeda.
Gracias, muy amable.
Al contrario, muy amable por la invitación. Gracias.
Una vez más, un capítulo más de Legados Deportivos en esta fiesta que es la charrería.
Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.